Hoy apareció un título en Infobae muy interesante, en donde dice: la ciencia le da pelea al Alzheimer, ¿cómo actúa la molécula que facilita la recuperación de la memoria? Nosotros, para que nos aclare cuál es esta molécula o de qué se trata esta situación, convocamos una vez más a nuestro amigo el doctor Cristian Calvo Vildoso, neurocientífico. ¿Cómo te va, Cristian? Gabriel te saluda.
Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buen día para vos y todos los muchachos ahí de la mesa.
Muy bien, muchas gracias para vos también, por supuesto, Cristian. Bueno, ¿qué es este descubrimiento? A ver, estamos dando vueltas siempre más o menos a lo mismo, ¿es algo importante? Contanos.
Mira, estuve buscándolo en la Biblioteca Nacional de Medicina, en el PubMed, que es un registro de todos los estudios, ensayos clínicos, y no lo encontré. Es decir, está en una base todavía ni fase 1, es decir, está en un experimento básicamente. De lo que intentaron hacer para hacerlo un poco más comprensible a la audiencia, es utilizar el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Es un líquido que se produce dentro del cerebro, tiene metabolitos del cerebro, tiene sustancias del cerebro, y sacárselo a los jóvenes y ponérselo a pacientes o a ratones, en este caso en el experimento, que tienen ya algún déficit. Y esto fue evaluado a través de respuestas condicionadas de los ratones, o sea, conductas aprendidas. Y surgieron posibilidades que el ratoncito inyectado mejoró ciertas respuestas en tiempo, y en recupero de algunas conductas perdidas, con lo cual abrió la posibilidad o se prendió la mochita de que alguna solución podría haber por ese lado. Ahora tendría que pasar por diferentes niveles de experimentación, 2, 3 y 4, hasta poder ser algo que realmente se demuestre con utilidad para pacientes con Alzheimer. Si me pongo a analizar esto, en realidad lo primero que se me viene a la cabeza es que el líquido cefalorraquídeo es un líquido que se produce constantemente en el cerebro, alrededor de 500 centímetros cúbicos en los seres humanos, 600 centímetros cúbicos por día, y tiene un recambio de 3 o 4 veces en el día. Entonces, ¿cuántas veces habría que inyectarle al ser humano? Claro. ¿No es cierto? Si esto se recambia tantas veces. Por ahí alguna bomba de infusión permanente, lo cual complicaría bastante la cosa. De cualquier forma, tampoco el líquido cefalorraquídeo contiene todas las todos los neurotransmisores que hacen a nuestra conducta. Y otra cosa también es que, bueno, ¿cómo se analizan los resultados de este experimento? Sobre conductas previamente condicionadas y aprendidas de ratones. No es una forma en que podríamos medir la cognición del ser humano. Ajá. Que es un poco más complejo y no se puede analizar mediante conductas también condicionadas o aprendidas previamente, sino que es un poco más complejo, ¿no? Como analizar, no podés en ratones analizar memoria, orientación, capacidad de funciones ejecutivas, programación, lenguaje y demás. Es decir, bastante estrecho como para ser publicado como promisorio, ¿no?
Claro, claro, casi una exageración. Cristian, ¿cuál fue el avance más importante que se puede anunciar o que pudo haber cambiado en algo el tratamiento contra el Alzheimer? ¿Qué te parece que fue lo más importante que se ha descubierto de un tiempo a esta parte?
Mira, lo más importante que se ha descubierto es un medicamento que va a trabajar directamente sobre la producción de las proteínas que anormalmente se depositan en la corteza cerebral, que son las placas amiloideas. ¿Cómo se podría inhibir la formación de estas placas amiloideas? Salió un compuesto, un medicamento que es producto de biología molecular. Es un anticuerpo monoclonal que se llama aducanumab. Tan complejo el nombre como la experimentación que se tuvo que hacer con esto, con este medicamento. Este medicamento ya se hizo, fase 3 y fase 4 inclusive, pero exigió en los Estados Unidos una revisión. Una revisión porque los datos no eran concluyentes, a pesar de que estudios iniciales habían pasado por todas lo de bioseguridad, demostrándose que es un medicamento seguro y que podría mejorar la cognición, no se demostró, no es de la vida real, digamos, en la actividad de la vida diaria de los pacientes esto, sino que se demostró en forma un poco más indirecta. Entonces esto obligó a la FDA a hacer una revisión. Este producto, su estudio de fase 3 salió en el año 2016. Fíjate que han pasado 4 o 6 años.
Prácticamente, ¿eh? No, sí.
Sin embargo, está en revisión. El aducanumab tendría que... ¿qué le exigió la FDA? No, resumime un poco esto, haceme estudios que me demuestren que va a cambiar la actividad de la vida diaria del paciente. No me lo demostres en evaluaciones complejas de los pacientes. Demostrámelo en la vida real, cuando el paciente va a manejar, cuando el paciente si va a poder trabajar, si el paciente va a poder hacer algo dentro de su casa, va a poder desarrollar las actividades de la vida diaria sin asistencia. Entonces esta revisión se está haciendo ahora. Tendría una fecha de terminación este estudio para el año 23. Dicen, pero esto ya es por fuera, digamos, del estudio, dice que lo lograría demostrar eso.
Hay buenas expectativas.
Hay buenas expectativas, el medicamento es altamente costoso, y para una enfermedad que es tan frecuente, es un realmente condicionamiento muy severo para cualquier sistema de salud nacional, sean públicos como privados,
claro,
porque es una enfermedad muy frecuente.
Muy frecuente, y a eso iba ya, Cristian, como para ir redondeando. Generalmente, la consulta te la hace el mismo paciente porque se da cuenta que a lo mejor está fallando en cosas que antes no fallaba, o tiende más a ser la observación de un pariente que ve que una persona está teniendo conductas un poco extrañas de acuerdo a lo que hacía un tiempito atrás.
Mira, si bien la mayor parte de los pacientes son traídos por familiares que se dan cuenta, hoy por hoy ya vemos que hay tanta difusión, felizmente, que los pacientes notan ciertas cosas y cambios en sus estándares laborales o familiares y acuden tempranamente. Y otra forma de donde se están derivando muchos pacientes es con los screening, tanto, por ejemplo, laborales o screening para la conducción vehicular. Eso ayuda también a la detección de los pacientes. Te sorprendería saber cuántos pacientes acuden porque quieren renovar el carnet de conducir y en realidad tienen un avanzado score de discapacidad, de demencialidad en sus estudios iniciales. Entonces todo esto ayuda a la detección.
El principal síntoma que se da, el más repetido de todo, ¿es la falta de memoria o algún otro?
El síntoma que más llama la atención siempre va a ser la falta de memoria. Pero cuando el paciente pierde la memoria de lo inmediato, de lo reciente, generalmente uno ya encuentra alteraciones en otros dominios. Es un paciente que tiene menos atención, es un paciente que ya no puede programar ciertas cosas, es decir, no puede hacer la elaboración de una comida simple como podía hacer antes y no lo puede hacer, no puede desarrollar sus actividades laborales como las venía haciendo. Entonces siempre es tienen afectado otros dominios, pero ciertamente la memoria es lo que más salta, porque ahí, digamos, se nota mucho en la vida de relación, lo notan sus compañeros de trabajo, la familia, pero generalmente ya tienen afectado otros dominios. Y muchos otros pacientes se le afecta más otros dominios que el Alzheimer, que la memoria.
Y por ahí empezar a desinteresarse por la actividad que uno hace, por ejemplo, es como que ya no le importa demasiado nada, pierde las ganas o el sentido del esfuerzo, eso también puede tener algún tipo pues de situación que puede llevar al Alzheimer o se trata de un cansancio natural.
Mira, lo que dijiste recién es un punto muy importante. El paciente añoso que está abúlico, sin voluntad, muchas veces uno lo define muy superficialmente como angustia o depresión. Ojo, muchos pacientes con Alzheimer se inician con depresión. Hay un estado de depresión inicial como síntoma precoz de la demencia. Y también es al revés, ¿no es cierto? Muchos pacientes con depresión presentan casos de pseudo-demencia. Entonces es importante también esto que decís. El paciente abúlico, el paciente sin voluntad, el paciente que se está desganando y no era así porque era una persona activa, eso tiene que generar una banderita roja para la atención temprana.
¿El coronavirus generó algún tipo de estas situaciones también o agudizó esto o no tiene nada que ver?
El coronavirus lo agudizó muchísimo porque fueron llevados los pacientes por depresión. Los pacientes estuvieron aislados o sin sus afectos mucho tiempo y esto lo que hizo fue agudizar los estados de demencialidad precoz, porque este paciente no tuvo la vida de relación que tenía antes, entonces estos hilitos con la realidad se fueron rompiendo y el paciente con mayor facilidad dio a luz a pensamientos que eran anormales, a la depresión, a estados delirantes. Y fueron realmente el coronavirus nos trajo muchísimos pacientes. De hecho, las consultas neurológicas post pandemia, te diría sin haber hecho un análisis exacto, pero por lo menos se duplicaron.
Ahora sí, ya.
En todos los neurólogos.
Ya para no entretenerte más. Y el análisis que determina que el paciente padece la enfermedad, ¿en qué consiste? ¿Qué tipo de análisis es?
Ahí también hay nuevo descubrimiento. Por un lado tenemos el análisis clínico. El análisis clínico y pormenorizado de las funciones cognitivas que lo hacen neuropsicólogos es la base del diagnóstico. Después tenemos las neuroimágenes y después tenemos, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones, que puede ser un estudio bastante más específico. Hoy se hace en Rosario, no solamente hay un equipo, sino que hay dos equipos que pueden hacer tomografía por emisión de positrones acá en la ciudad. Y después está en estudio un análisis más sencillo que determinaría en sangre la producción de estas proteínas anómalas. Pero ese estudio, ese tipo de marcador aún no ha llegado a la Argentina, aún no ha salido de Estados Unidos, y en Estados Unidos tampoco es de la práctica habitual, sino que es todavía están experimentando.
Cristian, gracias por tu tiempo, como siempre, muy amable.
Gabriel, sí. Te quería robar un minutito.
Sí, dale, por favor.
No quiero pasar por desapercibido hoy el Día de la Enfermería. Quiero mandar un abrazo muy grande a todos los enfermeros. Si no hubieran enfermeros, no hubieran hospitales, no hubiera salud. Gracias a los enfermeros que podemos tener la mejor salud, la mejor contención y sobrepasar los momentos difíciles. Gracias a ellos. Y en especial, quiero mandar un saludo muy grande a los enfermeros del Sanatorio de la Mujer que la atendieron a mi esposa muy bien. Y la verdad que es un eterno agradecimiento al que voy a tener y un eterno reconocimiento a la actividad de enfermería. Eso quería expresarlo públicamente.
Te agradecemos muchísimo, Cristian. Un saludo
muy grande. Muchas gracias, Gabriel.